Vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, en ausencia del presidente, pues voy a presidir la comisión, darle la bienvenida al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Y vamos a comenzar, puesto que la comparecencia 1.1.1 del orden del día está aplazada, pues pasaremos a la comparecencia del Grupo Socialista Canario sobre la plaga de la Diocalandra frumenti en La Gomera, y va a intervenir doña Ventura del Carmen.
Gracias. Buenos días. Señorías, buenos días. Antes que, no sé si te debemos comunicar las sustituciones, Rosa Bella sustituye a Ana. Ah, vale, vale. Muy bien. Bueno, pues como decía, buenos días a todos, a todas. Empezamos desde el Grupo Socialista planteando la realidad que se da en torno a las palmeras. Sabemos que, conocemos que forma parte del paisaje de Canarias y mucho más, si cabe, de la isla de La Gomera, donde tenemos censadas aproximadamente unas 115.000 ejemplares, aunque algunos censos varían según los años, las épocas en las que se haya hecho. Lo que es cierto es que el paisaje de la isla de La Gomera está marcado por esos grandes palmerales en Valle Gran Rey, en Tabuluche, en Alojera, en las zonas altas de Hermigua, que forman parte además de la identidad de la isla, que se ha desarrollado en torno a ese aprovechamiento también de la palmera. De la palmera, los gomeros han hecho uso desde el tronco para las colmenas de la miel de abeja, las hojas para la alimentación del ganado y, por supuesto, para la cestería y para la artesanía. Ya, además, todos conocen que también es la base de una pequeña industria agroalimentaria que hay en la isla, que es de la miel de palma. En este caso hay una plaga, que es la Diocalandra frumenti, o el picudín, que ha afectado, en este caso, a la isla de La Gomera. Este parásito se ha detectado en el resto de las islas, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. De hecho, se aprobó del Gobierno en 2007, el 29 de octubre, una orden, 29 de octubre del 2007, por la que se declara la existencia de plagas producidas por estos agentes nocivos, tanto la Diocalandra como el Rhynchophorus, que es el picudo, y se establecen las medidas fitosanitarias para su erradicación y control. Con este decreto hay que actuar donde se produce la plaga. Como digo, ha habido y se mantienen probablemente actuaciones en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Tenerife, y es en 2014 cuando se detecta en La Gomera. Precisamente estaba yo como responsable de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera cuando se hicieron algunos estudios y prospecciones y los agentes hicieron informes en los que se detectaba en San Sebastián este parásito. De forma que a partir de ahí se pone en riesgo todos los palmerales de la isla de La Gomera. Lo comunicamos a la Consejería en aquel momento y también al Ayuntamiento de San Sebastián y se planteó la necesidad de hacer un estudio de toda la isla. En esa comisión de trabajo, que además se crea a raíz de esta situación, formando parte técnicos de la Consejería de Sanidad Vegetal del Cabildo de La Gomera y de los ayuntamientos, pues el estudio que nos hace llegar GMR plantea la necesidad de aislar esa situación solo en San Sebastián. Por tanto, se crea un cinturón de seguridad con una serie de obligaciones por parte de cada administración. El Cabildo de La Gomera elimina los palmerales en los corredores de la carretera del norte y la carretera del sur para evitar que se extienda a otros municipios. En San Sebastián, el ayuntamiento debe tomar una serie de medidas también para el trabajo de los palmerales en los jardines, fundamentalmente, y además formar a todo el personal porque requiere pues unas actuaciones diferentes y con ciertas medidas de precaución para evitar que se extienda. Esto en octubre en 2014. A partir de ahí Además, se decreta la prohibición de guarapear en todos los palmerales de San Sebastián. Y contamos con que San Sebastián no es solo la capital, el pueblo donde están los jardines, sino que hay importantes palmerales en la zona sur que habitualmente se procedía a guarapear y que en estos momentos pues, no se está haciendo. Entonces, la necesidad de esta comparecencia la planteamos porque creemos que es necesario mantener las precauciones y todos los cuidados necesarios para que esta plaga se aísle o se mantenga aislada y además se elimine, porque realmente podría afectar al resto de palmerales y eso sería una muy mala noticia y una muy mala situación para la isla de La Gomera. Por tanto, señor consejero, no me extiendo más. Yo creo que este es el asunto. Yo creo que está claro la necesidad, como digo, de seguir tratándolo con todo el rigor y con todas las medidas que sean posibles y evitar que se extienda al resto de la isla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Ahora tiene la palabra el señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, a todos, muy buenos días. Señora diputada Ventura del Carmen, primero agradecerle la comparecencia porque creo que es relevante, que es muy importante, en este caso dedicada exclusivamente a una plaga, ¿no? Llamada continuamente como picudín, pero como te decía, Diocaranda frumenti, que es verdad que la tenemos ahora detectada en casi todas las islas, podríamos decir, incluso en el Hierro, donde único no se ha detectado todavía, y en La Palma está empezando, pero que están casi todas las islas detectadas, pero es verdad que la incidencia que puede tener en la isla donde usted reside, donde usted le preocupa, que es en La Gomera, puede ser mayor que en el resto de las islas por la idiosincrasia que usted ha manifestado de lo que significa la palmera para la isla de La Gomera, no solo en su paisaje autóctono de palmera, sino también por las incidencias que tienen incluso en la industria agroalimentaria muy importante, ¿no?, que es la miel de palma. Si quiere, como usted ha manifestado, es verdad que en 2014, tanto el Cabildo de La Gomera como el Ayuntamiento de Valle Gran Rey solicitan o informan, en este caso a la Consejería de Dirección General de Agricultura, informan de la detección de una plaga en La Gomera, que se determina como picudín, y a partir de ahí la Consejería empieza a hacer una serie de actuaciones. Hay que decir que pese a algunas actuaciones dependen, como usted sabe, directamente de la Consejería, otras del Cabildo y otras del Ayuntamiento, por eso se crea esa mesa de trabajo conjunta para llevar coordinadamente las actuaciones. A partir de ahí, voy a intentar relatarles a su señoría lo que se ha hecho desde el 2014 y lo que se está haciendo actualmente, durante el último año. Empiezo porque en el último año, concretamente a finales del 2015, se volvieron a realizar tratamientos fitosanitarios en las zonas exteriores de los focos para contener el avance de la plaga, sin prejuicio de las acciones que ya se hubieran tomado de aquí para atrás. Precisamente en este momento estamos ahora pendientes de una nueva reunión, tanto de los ayuntamientos, técnicos de los ayuntamientos como del Cabildo, pero también política. ¿Por qué? Para hacer una nueva actuación en los focos, en este caso de La Gomera, y principalmente en los núcleos urbanos. Estamos hablando de que principalmente está afectando, y después lo diré, afectando específicamente casi a los núcleos urbanos, a las palmeras de los núcleos urbanos, está casi erradicada en el resto de La Gomera, donde más afecta a los núcleos urbanos, como usted decía, San Sebastián principalmente, pero también Valle Gran Rey, que hemos detectado, y se encuentran en las vías urbanas de las carreteras. Como usted sabe, y usted también lo ha manifestado, ese tipo de productos necesita de unas condiciones muy específicas para no tener efectos no deseados, efectos secundarios, principalmente en la población. Durante la aplicación de estos productos, como usted sabe, no podemos tener coches aparcados cerca, no podemos tener tomas de agua y se tiene que prohibir el tránsito de personas por estas vías, con lo cual la coordinación entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno tiene que ser total para hacerlo. El tratamiento se realizará por parte de la Consejería, en este caso en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, mediante equipos de pulverización que contienen productos autorizados, esto hay que dejarlo siempre claro, productos autorizados en parques y jardines y productos utilizados para las palmeras. En esta reunión, además, aprovecharemos para aclarar algunos aspectos sobre el manejo de las palmeras, los restos de la poda y para su tratamiento y traslado. Así que la Consejería también va a formar a los técnicos, tanto municipales como del Cabildo, para el tratamiento de la poda. También quiero decir que somos conscientes de que desde el Ayuntamiento de San Sebastián nos han remitido algunos informes en este caso, donde indican que se han producido actuaciones, digamos, que están prohibidas en la parte de la recolecta o de la poda. Para eso también lo que estamos haciendo es formando a estos técnicos en las competencias que tienen, técnicos municipales en la poda y retirada de los restos de la poda, para que sepan cómo se tiene que realizar. Y entre las actuaciones, la Dirección General de Agricultura está formando a estas personas. Creo que todo esto, lo que se ha hecho hasta ahora, desde el 2014 en La Gomera, como lo que se va a realizar tanto a final de 2015 como a principio de este año y a final de este año, es importante. Pero quiero manifestarle que me parece una parte más importante de la actuación, tanto en La Gomera como en todas las islas, los estudios que tanto el Servicio de Sanidad Vegetal, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ISIA, está realizando en colaboración con el Centro de Ecología Química Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia, que consiste en el desarrollo de una feromona, en este caso de picudín, que podrá ser utilizada según los resultados obtenidos en todas las islas para erradicar esta plaga. Podemos decir que una vez aprobado y corroborado estos análisis, tendríamos una herramienta poco o nada dañina para el entorno y para las personas, y sería mucho más eficaz para la erradicación de esta plaga. Por eso esta investigación es de suma importancia para nosotros, sobre todo para los centros urbanos donde se debería aplicar. Tenemos que decir que los trabajos realizados por los científicos han constituido en evaluar diversas trampas y atrayentes para controlar este escarabajo que daña las palmeras. Esa molécula atrayente, que ya ha sido aislada y está siendo analizada en ensayos de campo, en este caso en la isla de Gran Canaria, con magníficos resultados hasta la actualidad. Las pruebas que se han hecho consisten en la colocación de una serie de trampas en cuyo interior se pone un atrayente que hace que los insectos se introduzcan en su interior y queden atrapados, lo que permite reducir principalmente la población de picudín. Las actuaciones futuras irán encaminadas a determinar las dosis óptimas de la feromona sintetizada, el tipo de emisor, su sinergia con otros tipos de atrayentes, la disposición de la trampa y otros aspectos necesarios para establecer el mejor sistema de control de la plaga. Esperamos contar lo antes posible con los resultados, porque, como ya dijimos, esta plaga afecta a casi todas las islas, pero principalmente, como usted ha dicho, a la isla de La Gomera. Somos conscientes de la importancia que este tipo de agentes para la lucha contra las plagas de picudín puede tener. Por lo que decía antes, es verdad que las actuaciones que estamos haciendo con productos fitosanitarios autorizados hasta la actualidad son importantes, pero creemos que esta investigación puede ser clave para la erradicación completa de esta plaga. La primera inspección de campo realizada entre los días 11 y 13, en este caso de marzo del primer año, cuando se fue en Valle del Rey y en Sebastián de La Gomera, por avisos, como dijimos, recibidos. A partir de ahí se han hecho diferentes actuaciones, tanto de la Consejería como de los ayuntamientos del Cabildo, y vamos a seguir. En este caso, estamos a la espera, como dije, de la reunión que tendremos previsto, pero una de las mayores garantías que tenemos es la investigación, como dije, de la Universidad Politécnica de Valencia, el ISIA y la Consejería. Si damos con esa feromona de picudín, podemos decir que podemos estar en disposición de actuar de una manera mucho más eficaz y más eficiente en toda Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora pues van a intervenir los grupos parlamentarios no solicitantes por un tiempo de 3 minutos y comienza el grupo mixto.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señoría. En primer lugar, quiero subrayar, tal y como ha dicho la señora Rodríguez, que en la isla a la que represento existe la mayor población natural de palmeras canarias que hoy está censada, alrededor de 140.000 palmeras. A nadie se le esconde, además, lo de que la palmera para la economía en La Gomera local supone, pues, donde se practica el guarapeo y se elabora nuestra miel de palma, sin olvidar asimismo la importancia de esta especie vegetal como símbolo representativo de nuestro archipiélago. Por la importancia que tiene tanto para los ayuntamientos como para el Cabildo, siempre han estado muy pendientes de la posible aparición de la plaga del picudo de las palmeras, picudo de las cuatro manchas o picudín con nombre técnico Diolacandra frumenti. Indudablemente, la palmera canaria exige adecuadas medidas de conservación, que en La Gomera se ha conseguido gracias a la aplicación de la orden del 29 de octubre de 2007, publicado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en la que se establecen medidas fitosanitarias para su control. Queremos dejar claro que, a pesar de que la única institución competente para el tratamiento ante cualquier plaga es la consejería, tanto el Cabildo de La Gomera como los ayuntamientos siempre hemos estado dispuestos a colaborar para corregir cualquier problema posible y cualquier demanda que se nos plantee. Aún así, tenemos dudas sobre si en verdad se puede llamar plaga al picudín que existe en La Gomera, puesto que hay informes tanto de los técnicos del Cabildo Insular como de su consejería en los que se apunta que este escarabajo ha convivido de siempre con las palmeras que se encuentran en San Sebastián. Insisto, por tanto, en lo acertado o no del término de plaga. Aunque tenemos claro que sea plaga o no lo sea, hay que controlarla y erradicarla. Estamos con usted en que es una gran noticia la reciente investigación llevada a cabo del Instituto Canario de Investigación Agraria, la Universidad Politécnica de Valencia y la Empresa Ecológica y Protección Agrícola, que han logrado aislar, identificar y sintetizar la feromona atrayente que emiten los machos del picudo y que permite avanzar en la lucha contra esta plaga realmente preocupante por los graves problemas que puede ocasionar. Con respecto a la reunión que tiene pendiente con los representantes de técnicos, con los representantes técnicos y políticos de las corporaciones del Ayuntamiento de San Sebastián y del Cabildo Insular de La Gomera, decirle que estaremos encantados de tenerlos lo antes posible por la isla y que se lleven a cabo. Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo de Nueva Canarias el señor Rodríguez.
Buenos días, gracias señora presidenta, señor consejero. Bueno, creo que ante la comparecencia de la señora del Carmen, pues bueno, ya usted ha expuesto de alguna manera, pues ya ella que me ha precedido en el uso de la palabra, pues desde cuándo surge el problema, desde el año 98. Y bueno, desgraciadamente, pues hasta el día de hoy tenemos ese problema, ¿no? En ese sentido, bueno, nos adelanta que hay ya previsto unos estudios, por lo que nos alegramos, pero sí me gustaría saber qué planificación tienen esos estudios, cuándo se van a acabar esos estudios, porque desde luego es importante esas medidas que se han tomado desde el punto de vista del tratamiento fitosanitario autorizado en esas zonas exteriores, las medidas que se toman cuando se poda, pero lo fundamental, y desde nuestro grupo de Nueva Canarias creemos que lo fundamental es la investigación para erradicar de una vez por todas pues este problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver si pudiera ser que, y usted tiene datos, de qué planificación se tiene entre los el ICIA, la consejería, con la universidad, pues de cuándo con ese desarrollo del feromona, pues el picudín, pues cuándo, qué planificación es la que tiene. Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Podemos la señora Monzón.
Sí, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver. Con este tema, yo creo que es muy grave lo que estamos hablando, porque estamos hablando de una denuncia desde el año 2014 por concejales del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, informes que tengo yo en esta mano, y este mismo informe lo tiene tanto el Ayuntamiento como lo recibió también el Cabildo Insular de La Gomera, como la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas en su momento, denunciando exactamente la presencia del picudo de la palmera en palmeras en San Sebastián de La Gomera en un primer momento, y eso hay referencia bibliográfica en prensa, en que en principio ni siquiera se dio crédito a esas denuncias que realizaba el concejal Roberto Padrón Velázquez, de si se puede, el Ayuntamiento de San Sebastián, como técnicos agrónomos también pertenecientes a este partido, que hicieron un informe que tengo en esta mano y que se ha en febrero de este año se ha vuelto a rehacer ese informe con todo el historial, y desde ese 2014 hasta ahora poco o casi nada se ha hecho. Y en virtud de lo que aquí se ha dicho, que es que se ha hablado de que, bueno, que el ICIA está haciendo los estudios, y evidentemente son estudios que tienen una velocidad y van lento, yo me quiero referir sobre todo a las medidas culturales y fitosanitarias que tienen que realizarse cada vez que hay un movimiento de palmeras, cosa que no se ha hecho adecuadamente, y además cuando se tratan esas palmeras, cuando se ha detectado ese picudo de la palmera, en todas las medidas fitosanitarias que tienen que realizarse, a la hora de podarlas, a la hora de transporte, a la hora de trasplantes, etcétera, etcétera. En este informe, que yo no me quiero extender demasiado, se ven claramente fotos de palmeras caídas, que se mantienen caídas, y esto está hecho, esta foto está de febrero de 2016, todavía a esta fecha estaba la palmera caída sin que se hubieran retirado. Tenemos tocones, hojas de palmeras tiradas en el suelo sin que se hayan recogido. Estas medidas fitosanitarias, que no solamente están recogidas en la orden que se ha dicho, es que es de sentido común que si tenemos este tipo de plagas y en las condiciones económicas de la isla de La Gomera, como puede afectar no solamente a la defensa de la fauna canariense, de la palmera canaria, que está evidentemente protegida por directivas europeas y como una especie que es nuestra por la biodiversidad, sino también por el sector económico de la miel de palma en la isla de La Gomera. Tenemos 8 empresas que se dedican a este, 6 de ellas en El Algeró, en que nos podríamos imaginar cómo puede afectar a este sector económico el que esta plaga se propague y llegue a todas las partes de la isla. Es evidente que no se están haciendo las cosas bien, señor consejero, y sabemos que esto tiene una encomienda de gestión con GMR, que sobre todo se ha dedicado más al picudo rojo, pero no a este picudo de la palmera. Entonces, de aquí le pedimos que realmente entre las tres administraciones se coordinen, se pongan de acuerdo y efectivamente se realicen las acciones que tienen que hacerse para controlar esta plaga, para que no se extienda y que todas estas medidas culturales y fitosanitarias que están recogidas en la orden sean efectivas y no tengamos que volver a denunciar estas cuestiones que llevamos 2 años con esta situación y seguimos estando en la misma situación. Es decir, es que nos parece una irresponsabilidad por parte de las tres administraciones que aquí se diga lo que se está diciendo cuando realmente la realidad que se está viviendo es esta que estamos indicando. Muchas gracias.
Muchas gracias por el Partido Popular.
Ay, perdón.
Gracias, presidente. Consejero, buenos días. No podemos estar hablando del problema del picudín y remitirlo a 2014. El problema del picudín, esta diocalandra, es un escarabajo, como bien se ha dicho, y está descrito la presencia en Canarias desde finales de los años 90. Es un escarabajo que probablemente haya entrado con material vegetal, casi con toda seguridad con plantas o con palmeras ornamentales de otros países, de otras regiones, y que transportaron este escarabajo. El escarabajo en sí no le hace daño a la palmera, son sus larvas. El escarabajo pone las larvas en la palmera y estas empiezan a excavar dentro túneles y llegan a reducir el calibre de la planta, pues hasta dejarlo a lo mejor un 30 o un 40% de su calibre original. Esto tiene un doble problema. Por un lado, es un problema, lógicamente, de biodiversidad, pero también, pues, debido al uso ornamental de las palmeras, puede quebrarse y puede caer en zonas urbanas, en zonas pobladas. Luego, es un doble problema añadido. Ya en su momento, en el año 98, cuando el picudín, que no es el picudo, apareció en la zona de Maspalomas, los especialistas lanzaron una serie de recomendaciones. Recomendaron, y no se está haciendo, la quema de todo el material vegetal. Hay que hacer una implosión, no se puede estar picando ni trasladando el material vegetal con la dispersión que se lleva por toda la isla. Recomendaron medidas de aislamiento, recomendaron eliminar los corredores. Si estamos usando carreteras, autopistas decoradas con palmeras, el picudo tiene su autopista para circular y repartirse ese escarabajo por toda la isla, medidas que no se llevaron prácticamente a cabo. Por eso, desde el año 98, que está descrito en Gran Canaria, hoy está en todas las islas, salvo efectivamente en El Hierro. La tenemos circunscrito a San Sebastián. Pero lo importante es cómo vamos a luchar contra ello. Pues mire, la única normativa que ha hecho el Gobierno de Canarias para tratar de evitar que estas cosas sucedan, precisamente fue la época en que el Gobierno Popular gestionaba su consejería, la Consejería de Agricultura, una orden que limitaba el movimiento de material vegetal en toda la isla. Con lo cual, si tú no desplazas trozos de palmera o material vegetal por el territorio, no va a haber dispersión de este desagradable bichito, la diocalandra. La aplicación de plaguicidas, como usted bien decía antes, tiene unos grandes inconvenientes, sobre todo porque está asociado a una planta ornamental como es la Fenix canariensis y que está en zonas urbanas. Por lo tanto, el futuro va por la investigación en feromonas. Es cierto que existe un estudio muy avanzado de trampas mediante feromonas, desconozco si son feromonas alimenticias y son feromonas sexuales, desde luego es una sustancia química que atrae a los escarabajos a meterse dentro, pero eso no va a ser suficiente. Sin un aislamiento, sin una destrucción inmediata de todo el material vegetal y sin eliminar los corredores naturales o a veces forzados por el hombre, como puede ser, decía, el plantar palmeras en los acenes de una carretera, el escarabajo va a seguir su camino y hoy por hoy está centrado en espacios, en el caso de La Gomera, en zonas urbanas por su asociación ornamental, pero va a entrar casi con toda seguridad en espacios naturales protegidos. Luego, la función de su consejería ahora, en colaboración lógicamente con los cabildos del ayuntamiento, debe ser de una solución drástica, como se hizo con el otro picudo, y somos referencia en todo el mundo porque pudimos erradicar ese otro escarabajo del picudo. Hay que hacer también esto con el picudín, que es anterior al picudo rojo, lo que pasa que es más lento en su mecanismo de actuación.
Muchas gracias. Ahora por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Y gracias por esta comparecencia para un asunto que, como ya se ha manifestado por el resto de sus señorías, tan importante para la flora, en este caso principalmente de la isla de La Gomera, y que afecta pues a la mayoría de las islas, excepto al Hierro, para el control de una población o de una plaga de este escarabajo, que, como se ha manifestado también, pues son sus larvas las que verdaderamente, alimentándose del tejido vegetal de esta palmera, pues hacen que hayan unas consecuencias de galerías internas que pueden causar, como se ha dicho, pues la caída de la palmera, con la peligrosidad que esto conlleva, tanto principalmente en las zonas urbanas donde se concentran pues muchas de las palmeras afectadas, ¿no? Se ha manifestado por parte del consejero, y consideramos que es la clave, aunque no existan competencias en cuanto a los ayuntamientos o al propio Cabildo Insular del Hierro, la colaboración institucional que tiene que haber entre todos los responsables públicos para un asunto que son los gomeros y todas las empresas que también dependen de una u otra manera de estas palmeras, que generan economía principalmente, como decimos, en La Gomera, pues todo lo que la preocupación de la población, ¿no? Se han detallado por parte del consejero pues algunas de las acciones que se han realizado, reconociendo que todavía queda mucho trabajo por hacer, pues esas prospecciones de campo, visitas técnicas que se han realizado pues a todos los rincones para intentar llegar a la mayor población de esas casi 140.000 palmeras que existen, esos tratamientos fitosanitarios, se ha formado pues a los operarios de diferentes instituciones, las podas, los diferentes tipos de trampas, y como decimos, todavía queda pues mucho por hacer por un problema que, como ha manifestado el propio gobierno, se está trabajando, y esperemos que con los trabajos principalmente científicos pues se puede ir erradicando poco a poco, pero insistimos, lo importante es la coordinación entre las instituciones de la isla y el propio gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Ahora tiene la palabra la señora Ventura del Carmen Rodríguez por 10 minutos.
A ver, señor consejero, desde luego que, tal y como se ha dicho, este es un problema muy serio, muy serio. Y no podemos manejarlo desde el ámbito político. Yo creo que hay que sentarse y tomar medidas en el terreno. Desde la Consejería de Medio Ambiente, en el momento en el que yo era responsable, sí que se hizo un trabajo importante. Efectivamente, recibimos el informe de los concejales del Ayuntamiento de Valle Gran Rey e inmediatamente le encargamos a los agentes de Medio Ambiente del Cabildo que hicieran una prospección por toda la isla para valorar el alcance de esta plaga, de este insecto, que antes llamaba parásito insecto. Y en aquel momento pedimos, además, el apoyo y el trabajo conjunto de la consejería. Y se constituyó una comisión de trabajo. Y yo creo que esa comisión se tiene que volver a retomar, porque es importantísimo el trabajo coordinado. De nada sirve que San Sebastián tome una serie de medidas si no se mantiene aislado el problema. En aquel momento se acordó que el cordón de seguridad terminaba en las dos vías, en las dos carreteras que salen al resto de la isla, con lo que se eliminaron esas palmeras y se hicieron de forma adecuada la eliminación de los residuos, tratándolos de forma aislada y enterrándolos, para que, de alguna forma, en unos casos la quema y en otros el enterramiento de este material, no se propague. Esa coordinación entre las tres administraciones es fundamental, porque, como digo, de nada sirve que un ayuntamiento tome una serie de medidas si no se mantiene cerrado el cordón. Y además, de nada sirve que se mantenga cerrado el cordón si en los ayuntamientos se hace un traslado de un municipio al otro. Desde luego que aquí se hace necesario mantener los controles de entrada. Desde luego que lo que sí hemos visto todos es que las medidas que se han tenido en Canarias en general aplicando esta orden para el Picudín no ha servido porque se ha extendido por todas las islas, probablemente por el puerto de San Sebastián, y por eso es San Sebastián el afectado en este caso, el primer afectado. Ha entrado material de otras islas, de Gran Canaria, de Tenerife, con lo cual ya está en La Gomera. Si ya está en La Gomera, manteniéndolo en San Sebastián, habría que eliminarlo. Por tanto, las medidas que se toman y algunas situaciones que planteaba la diputada del Grupo Podemos, efectivamente se dan y se han visto. Y debemos tomar conciencia de que con esas actuaciones, se pone en riesgo todos los palmerales de la isla de La Gomera. Esos palmerales se han mantenido de forma natural, porque el aprovechamiento que se hace de las palmeras hace que los propios gomeros y gomeras, cuando trabajan con las palmeras, mantengan la repoblación de la palmera. Pero si no se hace un aprovechamiento, los palmerales podrían llegar a desaparecer, porque si nadie los mantiene y los cuida y tienen una plaga, pues evidentemente se descuidan y desaparecen. No es lo mismo tomar medidas cuando estamos hablando de una zona jardinada en la que si las plantas se ven afectadas por una plaga, se elimina, y si no, pues no pasa nada, plantamos otra cosa, que cuando estamos hablando de las palmeras que forman parte de un paisaje y forman parte de un territorio más amplio que no es el simple jardín de un hotel o de una carretera o de una avenida. Por tanto, señor consejero, yo creo que es un tema muy serio. Desde el Partido Socialista pedimos el trabajo y la dirección de esos trabajos desde su consejería para que el Cabildo tome las medidas que debe tomar. Como digo, sé las que tomamos al principio de este problema en el año 2014 y las que se desarrollaron a lo largo de ese año y principio del 2015, pero ahora no sé cómo se está trabajando y qué se está haciendo. Importante esa dirección desde Sanidad Vegetal para comprobar que efectivamente no se ha extendido a otros municipios. Hermigua está muy cerca y hay un corredor en la carretera del norte que puede llegar hasta ahí. Y además, los ayuntamientos. Como digo, el Ayuntamiento de San Sebastián tiene que tomar las medidas que sean necesarias para esa eliminación. Por tanto, la entrada por los puertos sigue siendo una de las claves que hay que controlar. En aquel momento, además, recuerdo que lo planteamos y sé de la dificultad que hay para controlar el traslado entre los puertos, la entrada por las floristerías y los viveros de plantas que tienen el control que se supone que deben tener, pero que habría que revisarlo. Y, finalmente, señor consejero, pues preguntarle si esa comisión tiene previsto convocarla de nuevo y, además, esa prohibición de guarapear en San Sebastián, si se mantiene o no, cuál es el grado de afección. La verdad es que sería, como decía antes, una muy mala noticia. Ya parece que esta semana se le ha comunicado a los guaraperos que retiren de sus etiquetas el nombre de miel de palma definitivamente. Pues no contribuyamos a que desaparezca también esta actividad como tal y como se ha venido desarrollando en la isla de La Gomera si no se toman desde la Administración las medidas necesarias. De luego que va a tener nuestro apoyo y nuestra predisposición para realizar este trabajo, pero creemos que es urgente hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez Herrera. Ahora, pues, por parte del Gobierno, el consejero pues va a intervenir.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, para empezar un poco del inicio, creo que las plagas en Canarias tenemos un problema. Permítame que diga un minuto y medio el problema que tenemos en las plagas. Las plagas en Canarias han entrado principalmente por nuestros puertos. Desgraciadamente, tanto este Gobierno como los propios agricultores y cabildos y ayuntamientos se han gastado en estos últimos años una cantidad de dinero en erradicación de plagas importantísima, que vuelvo a decir que el foco principal es la entrada a nuestros puertos, que ahí es donde tiene que controlarse la entrada de plagas. Desgraciadamente, en Canarias hay más de 76 plagas que tenemos, y que poco a poco algunas, con éxito, poco a poco, como el picudo rojo, que es diferente al picudín, se pueden decir que están casi erradicadas, todavía no, pero casi que sí, y otras, desgraciadamente, pues no se ha hecho los esfuerzos necesarios o no se ha actuado de igual manera o eficazmente. Dicho esto, quiero decir que La Gomera, como es la comparecencia, entra por el puerto Tenerife Sur porque se detecta antes en Tenerife Sur, y evidentemente la conexión del puerto de San Sebastián de la Gomera con el Tenerife de los Cristianos es muy asidua y diaria, con lo cual lo que los informes dicen es que se detectó primero en Tenerife Sur y ahí va San Sebastián. Para quedar claro, los últimos informes que tenemos de los técnicos es que todavía solo, y tengo aquí el mapa contabilizado, lo tenemos en el mapa, que solo está en San Sebastián de la Gomera, pero evidentemente tenemos que actuar para que, primero, no se siga propagando por la isla y no afecte a los guaraperos, que tengo que decirle que en reunión que hemos tenido recientemente con ellos le hemos preguntado también específicamente por esto, a los guaraperos de la Gomera, y han dicho que hasta ahora, y es lo que tenemos que evitar, no tiene ninguna afección. En ninguna afección sobre el picudín en ninguna otra zona, sino exclusivamente como en San Sebastián de la Gomera y muy localizada. A partir de ahí, evidentemente, vamos a convocar la comisión. Lo decía al principio, creo que es fundamental convocar la comisión donde está el ayuntamiento técnico, donde está el cabildo y donde tiene que estar la consejería como garante, puesto que tiene la competencia de la erradicación. Quiero decir que la orden del 29 de octubre, el decreto, perdón, del 29 de octubre, se está cumpliendo con la consejería. A lo mejor podríamos decir que podía ser más eficaz o más intensivo, puede ser, pero se está cumpliendo con lo que dice la orden. Se está cumpliendo con lo que dice la orden. Es verdad que hemos detectado, y así lo dije al principio de mi intervención, un informe de San Sebastián, de un concejal que nos ha llegado el informe, y a raíz de ahí, sí es verdad que se ha detectado, bueno, algunos incumplimientos de ese decreto o algún tratamiento prohibido, más que nada de la tala o de la poda de la palmera. Pero le puedo decir que se está formando, ahora mismo se está formando a los técnicos de tanto municipales como insulares para el buen tratamiento, como decía el portavoz del Partido Popular también, de que evidentemente somos conscientes de que la feromona, que yo creo que la investigación del ICIA es el camino más adecuado, junto con la universidad y la Consejería de la Dirección General de Agricultura, pero es verdad que eso no va a erradicarlo por completo. Tenemos que hacer actuaciones, yo creo que todos coincidimos, que es el aislamiento, aquí se ha dicho, que es quitar la eliminación de esos corredores y la destrucción, que sí lo pone, y ya hemos informado de la destrucción de algunas de ellas, algunas precisamente las que están alrededor de la Torre del Conde, que están muy deterioradas ya, y cuando están muy deterioradas, lo que se aconseja es la eliminación, la destrucción de este tipo de palmeras. Con lo cual, siendo conscientes de que esa comisión, lo dije al principio, se va a convocar otra vez, la que se creó se va a volver a convocar, esperemos que lo más rápido posible, a partir de esa convocatoria, de esa comisión, con los estudios que se tienen, que son del pasado año 2015 y principios de 2016, pues se tendrá que actuar, no solo en La Gomera, sino evidentemente en las demás islas donde tenemos esta plaga, o no, como decía la portavoz de ACG Mendoza, bueno, que dudaba si, o ponía en duda si puede ser una plaga o no, porque convive hace muchos años. En principio creemos que sí, los técnicos así lo avalan, pero es verdad que el daño, y aquí se ha dicho, no es un daño que sea demasiado rápido, es verdad que tarda mucho más en dañar la palmera, pero hay una preocupación de que se extienda. Ahora mismo están localizadas en Canarias, pero en La Gomera está localizada. El peligro que tenemos y que tenemos que actuar es que, primero, controlar que no se extienda en el resto de palmerales de La Gomera por el daño que puede significar, fundamental para la isla de Gomera y para demás, y después ir erradicando poco a poco aquellas que no tienen salvación. En el informe lo pone, lo he dicho al principio, y hay un informe donde ya avala en San Sebastián de La Gomera de la eliminación de algunas de ellas, otras sí podemos tratarlas con productos fitosanitarios, que es lo que se va a hacer la primera actuación conjuntamente, y como dije, no es fácil llevar a cabo como planta ornamental en una zona de San Sebastián de La Gomera donde el tránsito tanto de vehículos, de aparcamientos como de personas es muy asiduo, con lo cual el tratamiento tendrá que llevar a cabo la prohibición, lo dije al principio, de los aparcamientos, zonas de agua no se podrán utilizar, incluso el tránsito de personas durante un tiempo determinado. Entonces, todo ello no es fácil porque es la entrada de la isla San Sebastián, ¿verdad?, de La Gomera, con lo cual son las actuaciones que vamos a llevar a cabo. El de Nueva Canaria me preguntaba también por los plazos. Los plazos de la investigación de la feromona ya están siendo probados. No puedo decir aquí en la comisión un plazo exacto, pero es verdad que en Gran Canaria, lo estamos probando en Gran Canaria, ya están siendo probados. Los primeros resultados son bastante positivos, pero bueno, la investigación tiene que terminarse, y una vez se termine y se evalúe que no tiene ningún daño secundario, de que, como dije, que o poco o ningún daño, y que puede ser, en este caso, administrada, pues se ejecutará. Yo espero que los plazos sean lo más cortos, porque estamos en la fase final de prueba, en la prueba, una vez sean las pruebas pertinentes, lo llevaremos a cabo. Lo que sí es verdad es que nos comprometemos en esta consejería en colaboración, principalmente, y porque lo ha traído con La Gomera, pero también con el resto de las islas, en convocar esa comisión en La Gomera para ver, para seguir trabajando y a lo mejor de una manera ahora más exhaustiva en estos próximos meses para la erradicación del picudín en La Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Terminamos las comparecencias. Vamos a pasar a las preguntas. La pregunta 2.1 está aplazada, se ha aplazado. Pasamos a la pregunta del señor diputado don David de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la propuesta del sector artesanal pesquero del atún rojo.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días, señor consejero. La pregunta es qué valoración hace sobre la propuesta del sector artesanal pesquero del atún rojo para un reparto equilibrado entre las cofradías canarias de las escasas 140 toneladas autorizadas por el Estado español para Canarias. Dicho esto, dicho el texto de la pregunta, primero felicitarle porque es histórico que en Canarias hayamos conseguido que se cree una federación de cofradías. Y esto es un hito importante que va a permitir, entre otras cosas, tener más músculo, tener más capacidad de reivindicación, de fuerza reivindicatoria a la hora de gestionar, negociar y discutir y pelear los intereses de una industria histórica, artesanal, que es la pesquera. Canarias cuenta en torno a 246 embarcaciones que se dedican a la pesca del atún rojo. Además, desde el punto de vista medioambiental, es una flota artesanal que prima la sostenibilidad del recurso y viven en torno a unas 1.200 familias de este recurso. España, como todos sabemos, tiene atribuido una cuota de unos 3.534 toneladas permitidas por la Unión Europea y a Canarias en el año 15 teníamos 100 toneladas y se ha incrementado pues 40 toneladas más teniendo en cuenta que a España se le ha incrementado en torno a 570 toneladas. Las reivindicaciones en estos últimos años, desde el 2007, son permanentes, son históricas y permanentes. Y aquí en Canarias, en este Parlamento, hemos discutido y debatido pues ampliamente, donde todas las formaciones, incluidas las organizaciones políticas de ámbito estatal, aquí pues se fajan y todos somos conscientes, todos peleamos y vamos a una para incrementar esa cuota. Pero la realidad es que cuando se llega al Estado español, al gobierno del Estado español, las cosas siguen igual. No hay un incremento sustancial y además el incremento de estas 40 toneladas ha sido un reparto para todos igual. Para que sus señorías tengan en cuenta un dato concreto, en Canarias, que tiene 100 toneladas en el 2015 y 140 para el 2016, hay arrastreros que un arrastrero de un buque español tiene asignado prácticamente la totalidad de lo que tiene las 246 embarcaciones en Canarias. Esto, evidentemente, es sangrante para un sector como es el pesquero. En definitiva, señor consejero, lo que se pretende desde los pescadores, desde las cofradías de los pescadores, primero es que se cumpla el reglamento de la Unión Europea del 11 de diciembre del 2013, donde se dice claramente que se debe primar en el reparto de la cuota del atún rojo a los sectores artesanales, cuestión que en España el único sector artesanal que cumple con este requisito es el canario, y por lo tanto no entendemos cómo una y otra vez sistemáticamente no se atiende las reivindicaciones por parte del sector. Dicho esto y entrando en materia de la pregunta, lo que queremos saber, o lo que me gustaría saber, es si existe ya alguna propuesta por parte de las cofradías, porque lo que reclaman ellos es que dentro de esas 140 toneladas exista un reparto entre islas, entre cofradías. Si ya existe una propuesta por parte de las cofradías, si la consejería tiene también una propuesta, si hay un consenso para a su vez elevarla al Ministerio, porque al fin y al cabo quien tiene la competencia es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que sería en último término quien daría validez a este asunto o no. Y aprovechar para saber si hay alguna novedad, más allá del debate que ha existido en estos meses, insisto, de buena voluntad por parte de todos, pero la realidad es que un año tras otro seguimos con una cuota ridícula y escasa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la O, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Señor de la O, bueno, el atún rojo yo creo que lo hemos debatido en este Parlamento anteriormente y todos coincidimos en que la cuota que tiene Canarias es completamente insuficiente, injusta y que ha sido maltratada desde el 2008 cuando sale el decreto del reparto en España de la cuota de atún rojo. Dicho esto, para hablar primero de un poco de la cuota y lo que va a pasar, 3.534 toneladas que tenemos actualmente el ICAT y llegaremos a casi 4.500 toneladas el próximo año, el 2017, puesto que en noviembre se actualizará España a tener un 20% más de esta cuota, con lo cual el 2017, porque ya el atún rojo ya ha pasado, ya no se puede pescar más, el 2017 tendrá España cerca de 4.500 toneladas. Quiero decir que, bueno, se ha abierto un camino, puesto que, aunque el Estado es quien reparte, todos los grupos del Congreso de los Diputados llegaron a un acuerdo de modificar la orden, hacer un nuevo reparto, y aunque decae todas las iniciativas, porque el Gobierno que estaba en funciones ha cesado y hay nueva convocatoria, con lo cual todas las iniciativas decaen, pero como entendemos que serán los mismos partidos políticos los que estarán otra vez en Madrid formando gobierno, entiendo de que ese compromiso y esa aprobación la llevarán a la próxima legislatura y en 2017 tendremos un buen reparto. También quiero decir, y como le he criticado, y me gusta, soy una persona que, igual que critico, me gusta alabar, he criticado que tanto en 2008 el gobierno anterior como el gobierno actual, en 2008 fue cuando hizo la orden y el gobierno actual del Partido Popular no lo ha modificado. El reglamento europeo, en su artículo 17, es verdad, beneficia a la cuota artesanal. Quiero decir que en este caso los eurodiputados, también lo quiero decir, han manifestado y han introducido, y Gabriel Mato en este caso, y Juan Fernando López Aguilar, lo tengo que decir públicamente porque no me corte, y Gabriel, han manifestado y han introducido en Europa una modificación en la posición donde avalan la pesca artesanal canaria para el reparto de la cuota. Es decir, igual que critico una cosa también, con lo cual espero y creo que a partir de ahora tengamos nuevas esperanzas que en 2017 el reparto sea más justo. Dicho esto, la propuesta de las cofradías, y a raíz de la pregunta, es verdad que dice una cuota, ellos plantean una cuota por cofradías o una cuota por islas. Y es totalmente de acuerdo. En toda España el reparto de la cuota de atún está por barco y matrícula, excepto en Canarias, que se hace el conjunto. ¿Pero por qué? Porque, como bien ha dicho el señor de la Hoz, el año pasado, en 2015, teníamos 246 barcos autorizados para la pesca de atún rojo. Este año fueron las mismas solicitudes, pero el Estado nos bajó y nosotros nos dejó 153 barcos autorizados, pero aún así es tan poca la cuota que repartir 100 toneladas en el 2015, 100 toneladas en 256 barcos era completamente ridículo, porque no podríamos partir el atún a la mitad. Entonces, la imposibilidad de hacerlo. ¿Por qué en la península el reparto por matrícula? Porque, como usted bien dice, algunos de los barcos de la península, algunos arrastreros de la península, tienen cuotas de 400 toneladas, no la misma de Canarias, dos veces y tres veces la que tiene Canarias. Claro, eso posibilita que podamos hacerlo por matrícula, cofradía o isla. Es verdad que la propuesta de la consejería es si podemos aumentar a una cifra aceptable para Canarias de cuota de atún rojo, tenga que ser en principio por islas y en posterior por cofradías. ¿Por qué por islas? Porque hemos visto que en Canarias, y así son los pescadores los que han manifestado, el atún rojo, como el tiempo es muy limitado, también hemos pedido ampliar el tiempo a 6 meses de pesca, porque eso garantizaría un precio más estable durante el tiempo, porque lo que está pasando es que como los pescadores canarios lo cogen en una semana, el precio cae hasta 12 euros o 8 euros el kilo, cuando en península se llega a vender a 53 euros el kilo de atún rojo, y en Canarias cae a 12 o a 8 euros. La última semana, el último día de pesca de atún rojo en Canarias estuvo a 8 euros el kilo, con lo cual eso, porque lo pescamos todo en la misma época, con lo cual el precio evidentemente baja. Pero no podremos hacerlo hasta que no tengamos mayor cuota. Y lo que decía, que Canarias, por poco tiempo que tenemos de pesca de atún rojo, se ha demostrado que en algunos sí las pasa determinada fecha y en otras no. Con lo cual también podríamos perjudicar a pescadores de algunas islas si no pasa por las islas, la pesca artesanal. No todos los buques de Canarias pueden trasladarse de una isla a otra o ir a donde está el pescado, desgraciadamente. Algunos son de corte, buques y pesqueros muy pequeños, que no pueden alejarse más de 12 millas, con lo cual entendemos que esto solo podría ser posible, y así se lo hemos trasladado a la Federación. Yo creo que usted lo ha dicho y quiero congratularme con que es una muy buena noticia, porque tenemos al sector en una sola federación, que hasta que no tengamos una cuantía de atún rojo suficiente, no podremos repartirlo, en principio por isla, y si tenemos una cuantía que nosotros esperamos que sería más de 1.000 toneladas, entonces podríamos hacerlo por cofradías en un periodo mucho más amplio, y cada cofradía lo articularía con cada barco y regularía la temporalidad de pesca y podría mejorar los precios para nuestros pescadores.
Muchas gracias, señor consejero. Señor, no. Pues pasamos a la siguiente pregunta. En esta ocasión es del señor diputado don Francisco Denis Ramírez, del Grupo Político Podemos, sobre el cumplimiento de proposición no de ley referida a la miel de palma. Don Francisco.
Sí, buenos días, señoría, señor presidente. Hay personas que dicen que las proposiciones no de ley que se aprueban en este Parlamento a veces caen en el olvido. A veces hay gente que dice que no sirven para nada. Nosotros esperamos que no. No sé si seremos ilusos o realmente creemos en las instituciones. Por eso, nosotros, conscientes de que hace algunos meses se aprobó esta proposición no de ley, a propuesta nuestra, con la incorporación de algunas enmiendas, sobre la miel de palma, esto es el esfuerzo que estaba haciendo el ICA, que debería ser la Consejería de Agricultura, para conseguir su denominación de origen y la defensa del concepto miel de palma. Entonces nos gustaría preguntar qué trabajo, qué se ha hecho al respecto y qué se está haciendo. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Denis, pues en concreto, para decirle que también creo en las instituciones, la PNL que se aprobó por unanimidad en este Parlamento, hemos seguido lo que la PNL decía. Quiero decir que también el ICA lleva trabajando muchos años, el Gobierno de Canarias lleva trabajando muchos años para intentar reconocer el nombre de miel de palma a los guaraperos de La Gomera. No es ahora, no empezamos ahora a trabajar. Yo creo que esto quiero dejar claro, porque tanto los guaraperos, las instituciones gomeras, como el Gobierno de Canarias y el ICA lleva trabajando muchos años. Como ustedes saben, se han mandado propuestas a Europa, informes, y han sido denegados, pero siguen trabajando. Pero a propuesta de la PNL, quiero decirles que ya se ha reunido el ICA en la isla de la Gomera, en Alojera, precisamente en el Centro de Interpretación de la Miel de Palma. Ya se ha reunido. En este caso eran representantes, todos los representantes de los productores de la miel de palma, representantes del Cabildo Insular de la Gomera y representantes de ICA, con el director, con Pepe Díaz Flores, que se trasladó a la Gomera para esta reunión. Quiero decir que la reunión fue muy satisfactoria, porque en este caso los propios productores entendieron de la dificultad que se está pasando el nombre de la miel de palma, de las dificultades legales que se tiene actualmente con este nombre, y que la verdad que quiero decir que fue muy satisfactoria, y en definitiva se llegaron unos cuantos acuerdos. El primer acuerdo, como pone la PNL, ya se constituyó la comisión que pone la propia PNL aprobada en este Parlamento, se ha constituido ya la comisión en defensa de la denominación miel de palma, que estará presidida en este caso por el presidente del Cabildo de La Gomera, por Casimiro Curbero. También estará formada por representantes de los productores, por varios representantes de los productores. Estará también, en este caso, la consejera de Agricultura de la isla de La Gomera. Estará el director del ICA con los técnicos del ICA. Así, la comisión ya se ha creado. Dicha comisión, lo que ha trasladado y los primeros acuerdos que se han tomado son los siguientes. Una vez se conforme el gobierno de España, puede trasladar al Parlamento Español, al Congreso de los Diputados, una propuesta similar a la que aquí se aprobó, para que se apruebe y vayan de la mano conjuntamente a Europa, a ir a la Comisión Europea para trasladar la importancia que tiene y el nombre que tiene miel de palma por el significado histórico, cultural y tradicional que tiene en Canarias, y concretamente en la isla de La Gomera. Aún así, también se acordó el invitar a la propia comisión, a los miembros de la comisión y técnicos, a la isla de La Gomera, para que vean todo el proceso de elaboración de este producto singular y único en el mundo, para que vieran que lo que se está suscitando desde el Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Gomera y de los propios productores es algo singular que se tenía que tener en cuenta. También se ha aprobado por la propia comisión. Y otro de los acuerdos que se alcanzó fue como dice la comisión, es verdad que, como ustedes saben, sirope de palma es lo que la comisión ha dicho que se debería llamar. Quiero decir que los productores han entendido perfectamente que existe un problema legal que tenemos actualmente y que tiene el gobierno de Canarias, que tiene el ICA, porque el ICA tiene que hacer cumplir la ley. No olvidemos a todos que no es que el gobierno de Canarias ni el ICA esté de acuerdo, pero tenemos que entender que tenemos que hacer cumplir la ley. Y ellos lo han entendido perfectamente. Entonces, en una manera transitoria y no definitiva, han entendido que podrían, de alguna manera, coger el nombre de sirope de palma, en este caso de La Gomera, mientras se realizan las acciones encaminadas a conseguir la denominación de origen y la nomenclatura. Eso sí, nunca perdiendo el nombre de miel de palma, nunca perdiendo el nombre de miel de palma. Pero es verdad que el nombre legal, como ustedes saben, no se lo ha permitido Europa, y quiero decirlo a ustedes, y para que sean conscientes, esta consejería tiene que hacer cumplir la ley. Ni el ICA, ni el director, ni la consejería puede saltarse la ley y tiene que ser cumplido. Pero quiero decirle que se están dando los pasos que se aprobó en la PNL, se han dado los pasos ya, se ha formado la comisión y se han creado los primeros acuerdos para trabajar en la DO, en el informe, en ir de la mano al gobierno de España con el próximo gobierno que se conforme, ir a Europa e invitar a la comisión y a los técnicos de Europa a que vengan a La Gomera para que entiendan lo que desde allí se les está pidiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Denis.
Bueno, señoría, es una manera curiosa la que tiene esta consejería de defender el concepto miel de palma. Ayer por la tarde en el Centro Social de Alojera, a las 6 de la tarde se reunió la consejera de Agricultura del Cabildo de La Gomera y alcaldesa de Agulo, y también, como usted dice, el director de ICA, para convencer a los guaraperos de que abandonaran definitivamente el concepto miel de palma, y le propusieron ustedes, haciendo caso omiso de lo que aprobó este Parlamento, el concepto sirope. Eso de cumplir la ley es respetar los acuerdos de este Parlamento, señor consejero. Perdón usted que le diga, ustedes fueron a Alojera a convencer a la gente, a los agricultores que están bastante ya atemorizados, desanimados, y están a punto ya de abandonar la lucha, que adoptara el concepto sirope. Y usted lo que pretende, según mis informaciones, porque no es verdad que todos estén conformes, se dan situaciones, la situación de abandono, de olvido, de atemorizamiento que tiene la gente ya en Alojera, que es donde yo tengo información, no están de acuerdo. Y si la aceptan es porque ustedes dijeron que se estaba incumpliendo la ley, que poco más o menos que se iba a prevaricar. Y esa no es la actitud de defensa que tiene que hacer un consejero de Agricultura o las instituciones de lo que aquí se prueba en el Parlamento. La actitud tenía que ser toda la contraria. Es decir, aprovechar que la gente estamos, todos los canarios, no solamente la gente de La Gomera, toda la gente de Canarias, por la defensa de nuestra identidad y fundamentalmente de nuestra dignidad. Porque ustedes están aquí importando, por ejemplo, queso amarillo y no es queso. No es queso y le llaman queso y no es queso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos defender el concepto miel de palma, aunque sea de la palmera? Entonces, ¿cuál es la actitud de esta consejería? ¿Defender lo que dice este Parlamento o defender lo que ustedes creen, aunque otros les están diciendo que deberían hacer? La actitud ha sido totalmente la contraria. Me parece a mí que el consejero de Agricultura o el director, don José Díaz Flores Esteves, lo que tenía que hacer en todo caso es coordinar en esta comisión una defensa, un argumentario, fundamentalmente para hacer valer, tanto en el próximo gobierno del Estado español como en Europa, el concepto de miel de palma, si no lo están haciendo. Se están valiendo de determinadas cuestiones legales, supuestamente legales, o cuestiones, en fin, abandonando la lucha. Ustedes no están defendiendo esta cuestión. Y todos los canarios están mirando, y lo estoy diciendo aquí bien alto para que me oigan. Ustedes no están defendiendo ni la legalidad de este Parlamento, ni lo que los canarios, la mayoría, estamos diciendo. Me parece que esta consejería tiene falta de voluntad política y además falta de arrojo político. ¿Por qué nosotros no tenemos unas instituciones que nos defiendan? Lo que consideramos que es justo, que está muy argumentado. Tiene usted ahí informes enteros sobre la mesa, sobre la veracidad de este concepto, sobre la tradición, sobre que en esto se nos va nuestra dignidad. Porque además ustedes tampoco ofrecieron ayer, en esa reunión, en el Centro Social de Alojera, ayer por la tarde, otra alternativa. ¿Le van a apoyar a cambiar las etiquetas? ¿Quién cambió las etiquetas? ¿Verdad? ¿Quién hace propaganda ahora de que lo miel de palma de toda la vida ahora se llama sirope? ¿Ustedes han previsto quién financia eso? Simplemente se les dice, mire, no podemos, somos pobres, pocos, estamos divididos, y mejor sigamos así para seguir importando lo que las grandes empresas apicultoras nos están diciendo que estamos compitiendo con ellos. Ahora resulta que la miel de Palma de la Gomera compite con las grandes empresas de la miel de abeja. Eso no se lo cree nadie, señoría. Yo, el grupo de Podemos, estamos aquí, lo que les exige es que ustedes defiendan lo que aquí se aprobó en este Parlamento por unanimidad y no estén haciendo una guerra por su parte, por su cuenta, desanimando, desorientando a la gente y un poco obligándolos, poco más o menos, a arrojar la toalla. Le pido dignidad y que defienda lo que es una cuestión de identidad canaria, de identidad culinaria, y que todos queremos seguir yendo a comprar y a degustar miel de palma, con este concepto, porque ustedes lo que hicieron fue lo contrario, ir ahí a desanimarlos y a obligarles poco más o menos a decirles que si no ponen sirope están en la ilegalidad.
Muchas gracias, señor Denis. Señor consejero, tiene la palabra.
Señor presidente, con todo mi respeto, señor Denis, este consejero defiende a los canarios igual que usted, igual que su partido. Se lo puedo asegurar. Y le voy a decir una cosa. Usted está diciéndole a este consejero, usted sabe que el ICA tiene la responsabilidad de cumplir la normativa europea, y usted está diciéndole a este consejero que por denuncias que tiene con registro de entrada a esta consejería, ¿entendí eso? Yo creo que no. Seguramente me equivoqué yo, no entendí mal. Le está diciendo al ICA y a esta consejería que por denuncias que tiene de los apicultores, al ICA, que es el competente, señor diputado, que es el competente en garantizar la normativa europea, ¿no?, le está diciendo que no la cumpla y estemos prevaricando. Yo creo que me he equivocado yo y que he entendido mal. Seguramente, señor Denis, creo que he entendido más. Este consejería y este consejero defiende la miel de palma. Y voy a seguir llamándolo. Y ayer se le propuso, a lo mejor no está informado muy bien de la reunión, ayer se le propuso a los productores que, para que no incumplieran la ley, y como nosotros tenemos que hacer cumplir la ley, si tengo una denuncia, mucho más, y tengo que hacer inspecciones, porque tenemos la denuncia con nombres y apellidos de los productores, señor diputado, con nombres y apellidos de los productores, tenemos que hacer cumplir la ley, porque si no la hacemos cumplir nosotros, nos la harán cumplir otros. Entonces yo creo que yo entendí que usted no quiso decir eso, en primer lugar. Segundo, se le dijo muy claro ayer en la reunión que la consejería ayudaría al etiquetado, y se le dijo, para que todos lo vean y los que nos están escuchando lo vean, que pusieran sirope de palma de la Gomera en pequeño, como se hace con otros productos tradicionalmente conocidos como miel de palma, para mantener de manera temporal el nombre de miel de palma en las etiquetas y que se diga que es miel de palma, algo que estamos defendiendo y que seguimos defendiendo, y nos sentimos muy orgullosos esta consejería y todos los canarios, no solo usted, señor Denis, todos los canarios. Y se le dijo esto porque están incumpliendo una normativa europea, señor Denis. Se está incumpliendo. ¿Y estamos de acuerdo? No. ¿Estamos de acuerdo con que se incumpla? No. ¿Pero estamos de acuerdo con que se llame miel de palma? Sí, y vamos a luchar hasta el final. Y como usted sabe, perdona que le diga, el ICA está trabajando en otros informes porque, no sé si lo sabe, y se lo dije al principio, no sé si lo sabe, ya se han mandado durante 2 veces a Europa el reconocimiento de miel de palma y lo ha denegado. Se está trabajando en otro sentido, en otra vía ahora el ICA, en otra vía, con otra documentación, otra argumentación para conseguir que Europa lo autorice. Pero entonces, usted, señor Denis, yo creo que no. Pero ahora, le voy a decir, esta consejería no va a incumplir, porque este consejero no va a incumplir la ley. Lo que tenemos que conseguir entre todos, y lo que se le propuso es que la ley permita y se modifique donde tiene que modificarse, y usted sabe que es la Unión Europea, que permita llamar miel de palma. Y para terminar, yo voy a cumplir lo que dice este Parlamento, la PNL, una proposición no de ley, pero no voy a incumplir la ley, señor Denis. No voy a incumplir la ley. Y voy a defender, y esta consejería lo va a hacer, a los productores y al nombre de miel de palma a los guaraperos de la Gomera. Igual que usted, no menos, ni más, pero igual que usted y su partido. Ahora, a lo mejor, señor Denis, no tiene toda la información de la reunión de ayer. También se les va a ayudar al etiquetado y se les dijo también que no retiraran todo lo que tienen ya en producción y tienen etiquetado, sino que a partir de ahora, con ayuda de ICA, pues discutieran otro etiquetado. Y yo, lo que tengo entendido, no estuve ayer, señor Denis, lo preguntaré, es que todos los productores que estaban allí estaban de acuerdo y que estaban de acuerdo en una medida transitoria. Pero miel de palma va a aparecer, no va a aparecer sirope. Pero hay que hacerlo, porque si no, pueden tener una sanción. Y usted, igual que yo, no querramos que esos productores incumplan la ley y desgraciadamente se lleve una sanción europea, económica, que a lo mejor sí les junta su producción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero dice, yo soy igual que usted, pero...
Perdón, me ha aludido directamente. Coalición Canaria dice que no puedo responder. ¿Cómo? Perdón, no le... ¿Eh?
Denny, no tiene la palabra. Pasamos a la siguiente pregunta. Es sobre, es del Grupo Socialista Canario, de doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, sobre los acuerdos con cadenas hoteleras para la compra de producción local. Tiene la palabra la señora Rodríguez Herrera.
Señor presidente, me gustaría manifestar mi desacuerdo con esta decisión, puesto que en muchas circunstancias muy diferentes y menores de tono de esta, se concede siempre un minuto para quien pida alusión o pida algún tipo de aclaración.
Señor Denis, en todas las... discúlpeme, yo estoy hoy presidiendo de forma provisional. Como no puede ser de otra manera, me asesoro a través de los servicios jurídicos de esta Cámara y pues me comunican que no cabe y, por tanto, siento, querido compañero, que no pueda dar la palabra. Muchas gracias. Señora Rodríguez Herrera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, desde el principio de esta legislatura, el Gobierno ha planteado la necesidad de conectar la producción local de todo el sector primario con el sector turístico. Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos de acuerdo en que esta es una buena medida y además creemos que es necesaria para potenciar el sector primario. La mejor manera es que sea rentable, que las personas que se dedican, hombres y mujeres, a cultivar frutas, hortalizas, verduras, puedan vivir dignamente de esa actividad y puedan o pudieran no solo vivir dignamente, sino obtener una economía, una rentabilidad interesante que lo hiciera atractivo. Y esto no se produce si los productos no tienen un mercado. Por tanto, esa medida que anunció desde su consejería, incluso el propio presidente del Gobierno, entendemos que es buena y le preguntamos qué avances se han producido. No hace mucho escuché que tenía ya algún acuerdo con alguna cadena hotelera. ¿Cómo han ido esas negociaciones? Y además, ¿esos acuerdos van a afectar a todos los productores de todas las islas o solamente va a empezar por, entiendo, las islas más grandes donde hay pues mayor número de cadenas hoteleras o de empresas destinadas al turismo, coordinándolo con los agricultores de esas islas, o se está haciendo una planificación regional? Nos gustaría saber cómo han ido esas negociaciones y cómo se está haciendo.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Tiene ahora la palabra el señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señoría, como usted sabe, este proyecto que está a punto de dar sus primeros frutos nos interesa porque, sobre todo, lo que nos interesa en Canarias es que el sector primario crezca, que el sector primario tenga y que tengamos en Canarias mayor producción interna y soberanía alimentaria, que el sector primario pueda tener más empleo, más economía, con lo cual que podamos tener un sector primario muchísimo más fuerte. Como usted sabe, esta es de las primeras iniciativas que tiene la consejería y que a finales del mes de julio en la Jeria se hizo la primera reunión de Crecer Juntos, turismo, agricultura con el sector primario, fundamentalmente, y que después de esa tuvimos otra reunión en la Casa del Vino aquí en la isla de Tenerife, y a partir de ahí han sucedido innumerables mesas técnicas donde, coordinadas en este caso por GMR, pero mesas técnicas donde están la Consejería de Turismo también, se ha incorporado incluso la consejería, parte de la Consejería de Industria y Comercio, porque para nosotros es fundamental, la Consejería de Agricultura, están las universidades y están todos los sectores agrarios. Es verdad que empiezan a dar sus frutos este proyecto que tiene el Gobierno y que nace del presidente del Gobierno de Crecer Juntos, porque entendemos que la vinculación de los dos sectores es fundamental. Entendemos que el turismo y los récords que estamos teniendo turísticamente tienen que tirar de otros sectores y fundamentalmente de un sector primario que no solo por sus productos de calidad reconocidos en innumerables ocasiones, como son los vinos y los quesos en premios internacionales, sino también por el paisaje y lo que significa en la población local y rural de nuestro archipiélago. En este caso, es verdad, porque ya lo he anunciado, tenemos previsto en las próximas semanas, esperemos, el convenio con dos cadenas hoteleras, pero tenemos detrás de esas dos cadenas un número interesante de hoteles que también quieren incorporarse ahora a esa mesa técnica. Esa mesa técnica que están creados, como dije antes, por las organizaciones, las universidades, turismo, industria y comercio y agricultura y las patronales hoteleras, quiere ir poco a poco. No queremos introducir muchos más hoteles, sino ir ver cómo funcionan primero con estas dos cadenas, que lo que quiero decir es que no han puesto problemas de precios. Los problemas que se ponían al principio no han puesto problemas de precios. Creen que los precios de los productos canarios son justos para la calidad, la frescura que tienen, con lo cual eso es la primera parte positiva. Se está coordinando y se ha hecho, para decirle, se han introducido en principio algunos tipos de productos. En principio, la mesa ha dicho que el vino, el queso, las carnes, los aceites, los mojos, incluso el gofio, también lo ha puesto como los primeros productos, como experiencia piloto, para hacer esa transición entre los agricultores y el sector turístico. GMR lo que hace es de intermediario pura y exclusivamente, no transforma los productos. Todos aquellos agricultores que han querido a través de las asociaciones o individualmente, pero lo hemos hecho a través de las asociaciones de agricultores, pero también individualmente, que han querido, se han sumado a la propuesta, han puesto lo que hemos hecho, un trabajo técnico de qué cantidad de producción de cada producto tiene cada productor, en qué temporada del año, para saber, hacia una temporalidad, que es lo que nos han pedido el sector turístico, qué producto tenemos, qué cantidad y los meses del año. Ya el sector turístico nos ha dicho lo que ellos necesitan de esos productos, entonces ahora nos queda casar una cosa con la otra. Y es para todas las islas. Nosotros no lo hemos abierto, en este caso, a dos islas. Es verdad que las cadenas hoteleras están principalmente en las Islas Grandes, aunque en otras islas también está. Pero el siguiente paso, y así se lo trasladé en la reunión que tuve hace tres meses con los consejeros de los cabildos, que han solicitado entrar en la mesa técnica, y el siguiente paso va a ser una reunión de la mesa técnica con los cabildos insulares para coordinar también, porque nos parece fundamental, la producción insular en cada una de las islas, con la oferta turística y hotelera que se tiene en cada una de las islas, para empezar a ponerlos en contacto. Es verdad que el proyecto va a tener sus primeros frutos en poco. La verdad que estamos contentos. De hecho, hace poco incluso las patronales hoteleras salieron en un comunicado diciendo que veían los frutos de este proyecto. Pero la propia mesa técnica que hemos diseñado dice que quieren ir poco a poco, porque es verdad que un problema que no podemos, y les quiero decir, que no podemos encontrar es la regularidad o el abastecimiento del sector primario si la demanda del sector turístico es muchísima, que a lo mejor no se puede atender. Entonces vamos a ir poco a poco, pero en principio esperemos que en las próximas semanas se conozcan, ya se conocen, pero se hagan públicos los convenios con los hoteleros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Rodríguez.
Solo una aclaración. ¿Los cabildos forman parte de la mesa técnica y han hecho las propuestas o formarán parte?
Sí, señor presidente, formarán parte. Lo han solicitado los propios cabildos y la mesa técnica es la que ha dicho que primero quería todos los productores, agricultores y sector turístico tener esa planificación, y ahora han dicho que a partir de septiembre se incorporarán los cabildos a la mesa técnica.
Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las proposiciones no de ley. Bueno, agradecemos la presencia del consejero. Muchas gracias. Bueno, la proposición no de ley la presenta el Grupo Popular sobre medidas para garantizar el relevo generacional y el futuro del campo canario. Tiene la palabra, pues, don Jorge Rodríguez Pérez, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Sí, bien, muchas gracias, señorías. Señor presidente, bueno, que el sector agrario envejece no es un secreto para nadie. Basta darse una vuelta por el campo canario y comprobar que las estadísticas no mienten, están en lo cierto. Uno de cada tres agricultores ha superado nada menos que la edad de jubilación, y más de la mitad de los que se dedican al campo tienen más de 55 años, por lo que, hombre, jóvenes, en fin, como que no hay muchos en este sector. Según la estadística, en el campo canario, solo uno de cada 20 agricultores es menor de 35 años. Con este bagaje, bueno, es difícil asegurar el relevo generacional y la continuidad de las explotaciones. No basta, señorías, que a través del PDR, del Programa de Desarrollo Rural, y con fondos europeos, se destinen unos pocos recursos para fomentar el relevo generacional, si no se toma una verdadera conciencia de que para garantizar el relevo generacional resulta necesaria una estrategia más comprensiva, más global, y comprometer, sobre todo, a todos los actores y a todas las políticas, incluida la FICAL. Si bien se ha dado un paso muy importante en esta materia, pues con la bonificación que ya el Gobierno de Canarias ha introducido en el impuesto de sucesiones y donaciones, con lo cual se facilita, lógicamente, la transmisión en el caso de las explotaciones. Pero el Gobierno de Canarias, para promover y fomentar, como digo, el relevo generacional, creo que tiene que hacer algo más. El campo, lo hemos dicho, incluso el propio presidente del Gobierno de Canarias en su discurso de investidura lo manifestó, el campo, digo, puede ser una buena opción para crear empleo, para crear actividad económica, para crear riqueza. Y yo creo que lo estamos dejando escapar por no tomar las decisiones adecuadas. Todas las administraciones tienen que implicarse para facilitar el relevo generacional en el campo. Hay que promocionar en el exterior los productos agroalimentarios canarios, ayudar a las pequeñas y medianas empresas y autónomos a comercializar y a saber comercializar sus productos, a impulsar las cooperativas como medidas imprescindibles también para favorecer ese relevo generacional. Canarias, por otra parte, lo saben ustedes bien, lo hemos dicho y lo hemos debatido aquí muchas veces, es un destino turístico de primer orden. Y yo creo, por consiguiente, que deberíamos hacer un esfuerzo también en poner los productos de calidad que se generan en nuestro campo, en nuestra tierra, para ponerlos y colocarlos, como digo, en ese escaparate por el que pasan millones de turistas. Yo he elaborado esta proposición no de ley en un tono constructivo, en un tono positivo, pero es verdad, pensando que el Gobierno de Canarias no ha logrado hacer una verdadera política fomentadora del relevo generacional, como tampoco ha logrado introducir a los agricultores en la cadena de valor de los precios ni garantizar, como digo, el relevo generacional. Yo creo que se necesita más impulso en esta materia, en este campo. Se hace falta por parte del Gobierno de Canarias una gestión quizá más comprometida y diría incluso que hasta un pacto institucional entre todos los partidos políticos, organizaciones agrarias, cooperativas, empresarios y sindicatos para defender la agricultura canaria en todas las administraciones y, por consiguiente, trabajar algo más, como digo, en la promoción del relevo generacional. Las medidas que se aportan en la proposición no de ley como texto resolutivo es una relación no excluyente, sino más bien enunciativa, de un ejemplo de medidas que pudieran de alguna forma contribuir para conseguir precisamente que exista una política incentivadora del relevo generacional en el campo canario. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios no enmendantes. Empezaremos por el grupo mixto, por 3 minutos.
Gracias, presidente. Agrupación Socialista Gomera defiende la incorporación real y efectiva de los jóvenes en el sector agrícola y, en consecuencia, va a apoyar la presente proposición no de ley, una medida que entendemos debe sumar el apoyo de todas las instituciones, de modo que sea posible lograr que el campo sea un verdadero atractivo para las nuevas generaciones. Tenemos que potenciar el sector primario y reforzar la formación especializada, haciendo posible que el trabajo en el sector agrícola pueda llegar a convertirse en un medio de vida con suficiente rentabilidad económica. Y tenemos también que fomentar la innovación como elemento clave e indispensable para el avance del campo en nuestro archipiélago. Es evidente, no obstante, que si no se cuenta con los incentivos imprescindibles para contrarrestar las complejidades que conlleva el arranque de la actividad, los jóvenes se sentirán desalentados y difícilmente el campo canario podrá proceder al conveniente relevo generacional, con los riesgos que ello implica. No olvidemos que el sector primario es pilar fundamental para el autoabastecimiento y parte destacada en el desarrollo social y económico de las islas. Es obligado, pese a todo, reconocer que en los últimos años está cambiando el concepto de la vida en el campo y cada vez son más los jóvenes que se incorporan a la agricultura, muchos de ellos por continuar con la empresa familiar y otros por haberse formado en el sector. Se mantiene, pese a todo, un porcentaje considerable la huida de jóvenes a la ciudad y el consiguiente abandono de las tareas agrícolas, dado las dificultades que se atañe. La vuelta de jóvenes al campo no solo paliaría las dificultades de uno de los tejidos laborales más avejentados de España, sino que supondría la modernización de explotaciones y la incorporación de nuevas técnicas, que a pesar de no hacer menos arduo el trabajo del campo, sí permitirá avanzar en otros aspectos como la reducción del tiempo de producción o la rentabilidad de las explotaciones. Sin duda, una de las principales ayudas con las que contamos son los apoyos del POSEI a las nuevas generaciones, así como las ayudas del PDR, que deben materializarse en las ayudas, bueno, en las subvenciones a la primera instalación y que, por consiguiente, pueden suponer un respaldo importante para aquellos jóvenes que no pueden hacer frente a la inversión que acarrea la puesta en marcha de cualquier instalación agrícola. Por todo, Agrupación Socialista Gomera considera que establecer programas específicos de apoyo al mundo rural que posibiliten la contratación de jóvenes y mujeres es tremendamente positivo. Estas ayudas harían que el 30% de mujeres agricultoras y ganaderas con las que hoy cuenta el sector primario se amplíe y, en consecuencia, que el archipiélago deje de tener una de las poblaciones agrícolas más envejecidas. Debemos hacer una parte, además, con la agricultura ecológica, últimamente tan nombrada por sus propiedades naturales y sus beneficios para la salud. Se requiere, no obstante, mucha más información, publicidad y medios, dado los sobrecostes que todo ello conlleva. Repito, la Agrupación Socialista Gomera va a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, señor Rodríguez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, desde luego que para nosotros, pues, lo fundamental es la continuidad de las explotaciones existentes y que se produzca el relevo de los descendientes de nuestros agricultores y ganaderos, ¿no? Pensamos que es difícil que quien no ha vivido el sector primario, pues, venga de las ciudades a poner una explotación agrícola y ganadera. Por tanto, entendemos que es fundamental ese relevo generacional y para eso es vital, por un lado, las ayudas y, por otro lado, también la formación. Las ayudas quiero destacar, ¿no?, y lamentar que en el año 2015 pues no se convocaron. Ciertamente se beneficiaron cerca de 40 jóvenes en el año 2014, pero en el año 2015 pues no se convocaron y eso ha supuesto que no hayan podido acogerse a estas ayudas los nuevos agricultores jóvenes, que además se concede por una única vez, y que muchos jóvenes desistieran también de su intención de incorporarse al sector agrícola y probablemente, pues, a lo mejor los hayamos perdido. Y por otro lado, la subvención destinada a la modernización, que tampoco se convocó, y eso, pues, ha supuesto que los jóvenes agricultores ya han perdido uno de los 5 años de trato diferenciado por su condición de edad, en los que se les conceden, como saben ustedes, un 85% de la inversión a realizar. Que es una, consideramos que es importante la cantidad de dinero para este sector tan frágil y que no podemos, pues, perder, ¿no? Por otro lado, la formación a través de las escuelas de capacitación agraria, en donde hay que las administraciones públicas entendemos que debemos intensificar esos esfuerzos para dar una salida a todos estos alumnos que además, pues, encuentran dificultades para incorporarse a otros mercados laborales. Y también consideramos que hay que apostar por cambiar los valores culturales en relación a la actividad agraria, que se vea este sector como un sector económico atractivo e importante. Vamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Bueno, son medidas que, sin lugar a dudas, pueden ayudar, pero también es cierto que dentro del PDR está la medida 6, que con 14,8 millones de euros para el periodo 2014-2020 para desarrollo de explotaciones y empresas, en donde hay ya dos submedidas dedicadas a los jóvenes, ¿no? Incorporando una para incorporar a los jóvenes a la actividad agraria y otro pues también que incorpora a los jóvenes a las actividades no agrarias en el mundo rural para evitar precisamente el abandono del campo. Por tanto, creemos que todo lo que se puede hacer pues por apostar para que se asegure el relevo generacional, todas las medidas que se puedan aportar pues son pocas. Así que desde el Grupo Nueva Canarias apoyaremos esta PNL. Muchas gracias.
Grupo Podemos, señora Monzón.
Sí. Buenos días otra vez. Evidentemente, con esta PNL básicamente estamos de acuerdo con la finalidad de la PNL, como no puede ser de otra manera, que es que evidentemente queremos el relevo generacional y queremos que realmente los jóvenes se incorporen con garantías a la actividad agraria. Es decir, esas garantías pasan porque cuando se constituyan y sean productores, tengan rentas dignas y tengan un proyecto de vida, una capacidad que esas explotaciones sean capaces de proporcionarse ese proyecto de vida y ese trabajo digno dentro de las explotaciones agrarias. Pero nosotros con esta PNL vemos que en lo básico estemos de acuerdo, entendemos que muchas de estas cuestiones ya están en marcha, en el sentido siguiente. Es decir, cuando hablamos del PDR, evidentemente el PDR ya tiene ayudas para la instalación de jóvenes agricultores, incluso en uno de sus puntos habla de 35 años, que sabemos que en Canarias se ha incrementado la edad de lo que se consideran jóvenes agricultores, con lo cual digamos que esto ya está contemplado. En el punto 2 no lo entendemos muy bien, y yo pido disculpas porque tuve que salir, estaba con un tema urgente, de que me aclararan ese fondo reembolsable, a qué se refiere exactamente cuando habla de ese fondo reembolsable para que haya un relevo generacional en las explotaciones agropecuarias. Estamos totalmente de acuerdo con que los jóvenes no solo necesitan formación específica, sino un asesoramiento constante que les permita estar actualizados con todas las instituciones que tenemos en Canarias, no solamente la transferencia tecnológica que puede ofrecer el ICIA como centro de investigación, sino también las escuelas de formación, las escuelas de capacitación agraria, que no solamente estén a disposición de lo que demandan los productores y también los productores jóvenes, sino también a un asesoramiento constante para mejorar las producciones. Pero sí nos preocupa varias cosas en concreto, y volvemos a lo mismo. Yo, cuando hemos hablado otras veces de los jóvenes y la incorporación de los jóvenes a las empresas, lo hemos comentado, no se trata solo de que se incorporen, de que tengan tierras a su disposición, que tengan agua a su disposición, sino que sean capaces de que lo que produzcan lo puedan vender. Aquí han habido preguntas sobre la relación de la producción agraria con el turismo, con respecto a los hoteles. También con todo el tema de comercialización con las grandes superficies y no grandes superficies en Canarias, con poner en valor nuestros productos diferenciados porque sean de una calidad superior al producirlos en Canarias. Si todas estas cosas no se dan, si no somos capaces de que estén a disposición de todos ellos y tengan una buena comercialización, evidentemente todos los esfuerzos que se hagan entre ayudas para que se incorporen a la empresa, si después no tienen unas rentas dignas y no pueden subsistir de ese trabajo y de ese esfuerzo, evidentemente toda esa subvención habrá quedado en nada. Con lo cual, pues desde aquí, como hemos hecho en otras ocasiones, es instar a que se trabaje sobre todo en mejorar esa comercialización en las producciones agrarias de Canarias, en que dentro de ese asociacionismo se cumplan realmente esas pautas en las que ese accionista sea capaz de producir y de comercializar aquellos productos que realmente se pueden vender y, por tanto, se escalonen en el tiempo y seamos capaces de tener una organización de producción adecuada a la comercialización, a lo que después van a demandar los consumidores. Y, por tanto, también tenemos que ir caminando en esa vía, no solamente el de las ayudas o el de organizar. Hay una parte que también habla de que se cree una oficina específica para los jóvenes agricultores. Es verdad que esas ayudas se tramitan en el mismo departamento, pero creemos que, bueno, que eso ahora un poco va a ser complicado con los medios ahora mismo que existen en la propia Consejería de Agricultura, porque no hay medios humanos ni medios técnicos ahora mismo suficientes ni para atender. Estamos en una situación que lo hemos denunciado muchas veces con respecto al personal y a los medios personales que tiene la propia consejería, pero evidentemente sí apostamos en que tiene que llegar esa información, tiene que llegar asesoramiento y que los jóvenes tienen que saber exactamente cuáles son las herramientas que están a su disposición para poder llegar a buen puerto en todo este tema de las explotaciones agropecuarias. Y esperemos y motivemos a nuestros jóvenes para que realmente se incorporen al sector agropecuario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón, por el Partido Socialista Canario. Señor Rodríguez Herrera.
Gracias, señor presidente. Todas las medidas para el apoyo del sector primario son pocas, y más si nos referimos a un asunto tan importante como es el relevo generacional en el sector primario. Desde luego que aquí se hace necesaria la implicación de todas las administraciones, del Gobierno de Canarias, los cabildos, incluso los propios ayuntamientos, porque algo tan sencillo como realizar los trámites para solicitar un apoyo, una subvención para los jóvenes muchas veces se hace muy complicado y desisten de esa posibilidad antes de plantearla. Pero desde luego que ya se ha dicho también aquí, el relevo generacional no se dará si no es un sector rentable y atractivo para los jóvenes. Los propios mayores, normalmente el joven que quiere dedicarse al sector primario ya trae de atrás una tradición también en esa actividad, pero muchas veces los mayores perdón, ya les aconsejan, hijo mío, dedícate a otra cosa porque esto es muy sacrificado. Por tanto, si no cambiamos ese chip cultural y si realmente no es atractivo, rentable y rentable para los jóvenes, no se van a dedicar a esta actividad. Los fondos europeos, sea PDR, sea POSEI, sea cualquier línea de subvención o de apoyo, necesita llegar en tiempo y forma. Como digo, si no, desistirán antes de plantearlo. Y aquí creo que además es clave la formación a los jóvenes. Si vemos que muchos de los de la actividad en el sector agropecuario que realmente ha tenido o ha podido levantar un poco la cabeza y ha salido adelante, muchas veces o casi siempre son jóvenes que no vienen tanto desde el ámbito agrícola o ganadero, sino que traen una formación empresarial. Por tanto, yo creo que la formación ahí es clave, no solo en cuanto a la formación en el ámbito agrícola puramente, sino que se hace necesaria una formación para esas estrategias de comercialización, para mejorar la calidad de los productos, para que el sector o la actividad que desarrollan puedan hacerla competitivo. Y además, esa exclusividad, desde luego ya lo hemos planteado aquí también, Canarias no va a tener una gran producción casi de ningún producto o de ningún artículo agrícola, el plátano, el tomate, pero el resto son pequeños productos en los que debemos luchar por la calidad y la exclusividad, y ahí los jóvenes donde podrán tener un trabajo importante y una actividad perdón, que les permita sobrevivir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Ahora por el Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Gracias, señor presidente. Antes que nada, pues manifestar, pues como no puede ser de otra manera, pues nuestro apoyo a esta proposición no de ley, puesto que nuestro grupo, pues hemos puesto de manifiesto, pues como decimos, pues sin lugar a dudas, el apoyo para las nuevas generaciones se mantengan y se incorporen dentro del sector primario, ¿no? Pero también hay que decir, como ya ha dicho también la portavoz del grupo Podemos, que la mayoría de estas medidas o de estas acciones que se pretenden dentro de esta proposición no de ley pues se están ya llevando a cabo por parte del Gobierno de Canarias en las diferentes acciones, como decimos, y los diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? Es un objetivo compartido por todos los grupos de esta Cámara y también pues queremos dejar claro que se incorpore de una manera importante, en este caso el Partido Popular, que es el que presenta esta PNL, y que también, pues como también se ha manifestado, que sea un apoyo por parte de todas las instituciones y de todos los organismos, no solo el Gobierno de Canarias, sino también el Gobierno de España, en acciones reales encaminadas al fomento y a la generación de la actividad en el sector primario, ¿no? En cuanto a los puntos concretos de esta PNL, pues manifestar que el Gobierno ha primado a los jóvenes en todas las convocatorias que se han realizado hasta ahora, en las ayudas correspondientes al PDR. En concreto, reciben un 35% más de subvención en las líneas generales, y el próximo mes saldrá la línea específica de nueva instalación, con una financiación prácticamente a fondo perdido para personas de hasta 41 años. También se ha firmado, como se ha manifestado en alguna ocasión por parte del propio consejero, un acuerdo con varias entidades financieras para que haya financiación preferente a todos aquellos que opten a las ayudas del PDR, de forma que puedan empezar antes de que se otorguen, un problema que se ha manifestado durante años, donde las ayudas y las subvenciones se recibían a posterior, y eran los propios emprendedores del sector primario y más los jóvenes con las dificultades los que tenían que asumir con fondos propios las inversiones a realizar. Y el PDR, como decimos, es el instrumento con el que se está realizando esa mejora en las iniciativas emprendedoras dentro de este sector, ¿no? Precisamente se está intentando simplificar también, pues, todo lo que tiene que ver con la burocratización en general, un problema que a veces no sabemos resolver, pero en algún sentido tenemos que poner todas las herramientas precisas para ello. Nos consta que por parte del Gobierno de Canarias se está haciendo un trabajo con los técnicos de las oficinas de extensión agraria, de los propios cabildos. Incluso a veces hay colaboración con los técnicos municipales para que tengan conocimiento, por lo menos, de cuándo van a salir las convocatorias, porque, como ya se ha dicho en algún momento, pues aparecen los agricultores y los jóvenes agricultores, en este caso, de forma desesperada a los ayuntamientos para que les concedan, pues, la licencia y las autorizaciones pertinentes para poder cumplir las subvenciones en ese sentido, ¿no? Reiterar, como decimos, pues también que el Gobierno pues está intentando pues divulgar toda esta acción con lo que se plantea, uno de los puntos en cuanto a ferias, congresos y formaciones, y como decimos, pues todos los que estamos aquí sabemos que si queremos mantener el sector primario dentro de nuestra comunidad canaria con la importancia que eso lleva, pues el paso de los jóvenes y la incorporación y el mantenimiento de los jóvenes en un sector en el que creemos mucho, pues es clave, y por ello pues vamos a apoyar esta PNL.
Muchas gracias, señor Cabrera. Pues una vez han intervenido todos los grupos parlamentarios, pues vamos a someter la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Y buen día a todos. Se levanta la sesión. Marca una fecha maestra.